que hoy en el siglo XXI. Pero a pesar de eso, dos mujeres formaron y a través de sus circunstancias, ellas ejercitaron influencia sobre lo que era el nieto de uno de ellas y el hijo de otras de ellas. Ahora vamos a ver un poco más hoy en esta mañana. Pablo aquí se encuentra escribiendo a un joven que se llamaba Timoteo. Y mire lo que las escrituras nos enseña o empieza a hablar en el versículo 5 del primer capítulo, y lo que yo hice aquí en la pantalla es que le puse las dos citas de referencias. Mire lo que Pablo escribió a Timoteo y le dice: traigo a la memoria tu fe sincera. Recuerda, cuando estudiamos el libro de Filipenses, descubrimos que Pablo vio a Timoteo como un hijo espiritual. Tenía gran afección por este muchacho, por su fe, su carácter, su participación en el Evangelio. Ellos pasaron mucho tiempo juntos. Vemos en el capítulo 16 del libro de Hechos la primera vez que Pablo se encontró con Timoteo. Y qué encuentro tan hermoso. Vamos a hacer referencia a esto esta mañana. Pero note bien, Pablo dice: traigo a la memoria. Y note bien, tu fe sincera, la cual animó primero, gracias a Dios por la abuela. Yo no sé de usted, pero yo he tenido un precioso regalo de Dios al conocer a mis abuelas. Y ellas ambas han tomado un impacto en mi vida. Quizás la madre de mi padre es la que tuvo mayor impacto en mi vida en la fe. Pero mire bien, tu abuela Loida y tu madre Unice. Y ahora te anima a ti. De eso, note bien la certidumbre, la convicción del apóstol Pablo hacia Timoteo. No queda duda. Yo estoy plenamente convencido de que la misma fe que animó a tu abuela y a tu madre, hoy te anima a ti. Note bien la cadena de influencia allí, de una generación a otra. La abuela, la madre, el hijo. Entonces, versículo 14 del capítulo 3, mire lo que dice: pero tú, de nuevo dirigiéndose a Timoteo, le dice: pero tú permanece firme. ¿Qué palabras? Esas son las palabras que mi abuela me hablaba a mí cuando yo la visitaba. Ella estaba cantando coritos de los salmos. Siempre estaba recitando la palabra de Dios. Siempre hablando de la presencia de Dios, de la plenitud de su relación con Dios. Y mire lo que Pablo dice ahora a Timoteo. Le dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido. Permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás, ¿qué? Convencido. Yo honestamente, tristemente, en el siglo XXI, yo creo que mucha gente ya ha aprendido cosas de la fe, pero tristemente no están convencidas de esas realidades. Y Pablo está diciéndole aquí a Timoteo: mira, no solamente retén y permanece firme en lo que has aprendido, pero mire, y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Qué fuerte es esa palabra, qué nivel y profundidad tuvo el impacto de la abuela y de una madre que tuvo sobre su hijo. Por cierto, el impacto que el apóstol Pablo iba a tener en la vida de este joven Timoteo. Le dice: tú sabes bien de quiénes lo aprendiste. Yo no sé de usted si usted tiene un padre espiritual. Pero es muy importante tener personas que son conocedores de la palabra de Dios, que están más metidos, conocedores, pero no solamente en teoría, en práctica. Personas que viven y aplican la palabra de Dios. Y mire lo que dice: desde tu niñez. Eso es importante también aquí. en la influencia. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Muy revelador esta frase aquí. Que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, este mensaje es un poco complicado, pero lo voy a simplificar lo más mejor que yo puedo, yendo y citando, por ejemplo, Hechos capítulo 14 y Hechos capítulo 16, para darle un contexto a lo que estamos leyendo aquí en Timoteo. Entonces, mire, hay algunas cosas que uno, al observar y estudiar y escudriñar las escrituras, yo quiero sugerirle esta mañana quizás tres verdades que he aprendido yo a través de esta historia y se las quiero compartir con usted en esta mañana. La primera de ellas es esto: nunca permita que las circunstancias limiten su influencia. Voy a volver a repetirlo. Nunca permita que sus circunstancias limiten su influencia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, gracias por preguntar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, mire allí el texto que ilustré allí, Hechos capítulo 16, versículo 1. Luego llegó Pablo a Derbe y después a Listra. Listra es la ciudad a donde vivía a Timoteo. Por supuesto que allí también vivía Loida y Eunice. ¿Ok? So, sabemos que aquí que Pablo llegó a Listra, de donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo. Y mire bien, hijo de una mujer judía. ¿Ok? So, sabemos que Eunice era una mujer judía, ¿sí? Y por consecuencia también, de dónde vino esa influencia del judaísmo hacia Eunice, vino de Loida, su mamá, ¿sí? Entonces, sabemos que una mujer judía, creyente, note bien, otra palabra muy importante en las escrituras, que ella ya era convencida, ya había aceptado el mensaje de que el Mesías que se había profetizado en el Antiguo Testamento, había ya llegado en la persona de Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Pues uno tiene que leer tan solo en Hechos capítulo 14 cuando Pablo llegó a Listra. ¿Y qué sucedió? Cuando usted hace lee el narrativo de lo que sucedió en Hechos capítulo 14, versículos 19 y al 23, usted va a notar ahí que cuando Pablo llegó a Listra se encontró con un hombre que nunca había caminado en su vida. Entonces, ¿qué pasó? Pablo fue atraído a este hombre y oró en el nombre de Cristo Jesús que este hombre recibiera su sanidad. ¿Y qué pasó? Gran transformación ocurrió en Listra. ¿Por qué? Porque la gente conocía a este hombre que estaba inválido. La gente conocía quién era esta persona que desde su nacimiento no podía caminar. En efecto, después que cuando Pablo vio ese milagro y oró en el nombre de Cristo, ese hombre, dice la Biblia, que se levantó. ¿Y qué fue su reacción? Dice ahí en Hechos capítulo 14, dice, él empezó a exclamar, los dioses se han hecho hombre y están aquí entre nosotros. O sea, mire la cultura del paganismo, donde que existía en Listra. Entonces, ¿qué hizo Pablo y Barnabé? Tomaron la adoración y se pusieron ahí y dijeron, sí, adórennos, sí, hacemos. No, dijeron, no se confundan. Nosotros solo somos hombres como ustedes. Y gran personas empezaron a poner su fe en el Evangelio de Jesucristo. Se cree que durante ese momento es cuando por lo menos Loida o Eunice fueron impactados. Cuando uno lee Hechos capítulo 14, uno lee sobre el primer viaje misionero que había hecho Pablo. Entonces se cree que Loida y Eunice llegaron a ser creyentes en la fe durante ese primer viaje de Pablo, aunque no están descritos, pero hubo tanta emoción, tanto fue el impacto de esos milagros en Listra que mucha gente empezó a creer en el mensaje del Evangelio. Sabemos que cuando estudiamos allí un poco más en Hechos capítulo 16, vemos que algo muy interesante ahí, unos aspectos limitantes. Sabemos que primeramente Loida y Eunice eran judías, pero habían llegado a ser creyentes. La palabra creyentes es exclusivamente usado en el Nuevo Testamento para aquellos que han recibido el mensaje de Jesucristo. Entonces aquí el autor nos está dejando saber que ellos ya eran convencidos del mensaje, ya lo habían aceptado, ya habían creído en el Señor Jesucristo. Pero algo interesante aquí, mire bien, pero de padre griego. Ahora eso es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Gracias por hacer la pregunta. El griego en este contexto se daba a ser más pagano. Los griegos, los romanos, adoraban a diferentes deidades. Tenían diferentes tradiciones, tipos, estilos de adoraciones a diferentes dioses. Entonces, se cree que el padre de Timoteo, aunque no sabemos mucho de él, si usted observa en ese mismo capítulo de Hechos capítulo 1, si usted llega al capítulo 3, usted nota que la gente de Listra conocía al padre de Timoteo y ellos sabían que él era griego. O sea, no había duda. Se conocía quién era el padre de Timoteo, aunque la Biblia no nos dice quién era, más que era un griego. También en ese mismo versículo 3, en capítulo 16 de Hechos, entendemos una cosa, la diferencia o la indiferencia de religión. Por ejemplo, sabemos que el papá era griego, sabemos que Loida y Eunice eran judías creyentes, pero eran judías antes que eran creyentes. Ahora se entiende que por qué en Hechos capítulo 16, versículo 3, Timoteo no estaba circuncisado, según las tradiciones judías. Esos son detallitos chiquitos que nos dan, vamos a decir, migajas para poder entender lo que estamos leyendo en otra parte de las Escrituras. También explica que hay algunos de nosotros que quizás estamos en un matrimonio donde nuestro cónyuge no es creyente. Esas son circunstancias que a veces nos limitan, son limitantes. Otra creencia que se cree acerca de Loida y de Eunice es que no se dice mucho más del padre, no se dice mucho más del esposo de Loida, no sabemos nada. En consecuencia, se cree que ellas eran quizás viudas. Eso es otra creencia que está externamente fuera de la Biblia. Entonces, lo que sí sabemos es esto. Lo que nos dice el versículo 15. Desde tu niñez, hablándole Pablo a Timoteo, desde tu niñez, ¿sí?, conoces las Sagradas Escrituras. O sea que había una formación pequeña en la vida de Timoteo que Loida y Eunice le estaban inculcando, porque no existía el Nuevo Testamento en aquel entonces. Entonces, ¿qué le estaban inculcando? El Antiguo Testamento. ¿Sí? Uno de esos ejemplos, usted lo puede ver, puede ser en Deuteronomio capítulo 6. Escucha, ¿sí?, oh casa de Israel, dice el Shema. ¿Sí? O sea que son los instructivos que todo judío entendía y conocía. Mire, si tan solo va conmigo rápido a Deuteronomio capítulo 6, usted va a ver el nivel de la instrucción que se le daba a los judíos y es lo que se cree que Timoteo conoció a través de Loida y de Eunice. Mire, voy a empezar ahí en el versículo 3, Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Dice, escucha Israel y esfuérzate. ¿En qué? En obedecer. ¿Qué van a obedecer? Así que te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y miel. Y como te lo prometido el Señor, el Dios de tus antepasados. Y luego de nuevo, mire lo que dice el versículo 4. Escucha Israel, el Señor nuestro, Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y mire lo que dice, grábate. So ya está viendo, escucha, esfuérzate, escucha, ama, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Mire lo que dice el versículo 7, incúlcaselas, incúlcaselas, ¿sí? Continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y mire lo que dice el versículo 8. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Mire lo que dice el versículo 9. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. O sea, es instructivo. Es instrucción que la ley se aplicaba a todo judío. Y se cree que esos son los mandamientos, las instrucciones que otra vez se llaman el Shema, instrucciones de formación espiritual en la vida de un judío. Entonces vemos eso que Pablo hace referencia. Mira, Timoteo, desde tu niñez, usted quiere tener un impacto, una influencia en sus niños, tráigalo a la iglesia. Sea constante en la iglesia, sea puntual a la iglesia. Eso es duro, yo sé. Pero créame, hermano, yo también fui padre de niños chiquitos. A veces es una batalla llegar a la iglesia. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que dice las instrucciones? Enséñales, incúlcales. ¿Sí? Escríbelas. Todo esto es un proceso que con mucha repetición, repetición, repetición. ¿Usted sabe qué es lo que se necesita para quebrar un mal hábito o formar un buen hábito? Repetición. ¿Quiere formar usted hábito de leer la Biblia? Empiece con un versículo. Y repítalo, y repítalo, y repítalo, y repítalo, y repítalo. Y cuando menos usted piense, ya no va a poder estar satisfecho con un versículo. Va a empezar a leer un capítulo, después un libro. Y cuando menos usted piense, va a estar ardiendo dentro de su ser un fuego que ruge, que lo está llevando a la palabra de Dios. Pero empieza con un hábito de repetición, repetición, repetición. So, no permita, hermanos. Yo me imagino que Loida y Unice, pues obviamente Unice estaba casada con un hombre que era judío. Diferente. No tenía nada en común con su fe. Y aún así, ella procuró instruir a su pequeño en la palabra. Eso también nos deja saber algo, hermano. Enséñele a sus hijos no solamente la teoría de la palabra de Dios, modélelo, modélelo, vívalo, que ellos miren en usted. Yo nunca le he ocultado a mis hijos cuando estamos pasando una crisis financiera. Nunca. Yo les he dicho, muchachos, vamos a apretar la bolsa. Estamos pasando un tiempo de necesidad. ¿Por qué? Porque eso abre una oportunidad para oración. ¿Y qué les estoy enseñando? Les estoy enseñando y les estoy inculcando una dependencia en Dios. ¿Sí? La solución sería, voy a agarrar otro trabajo y voy a trabajar dos turnos. Eso es lo lógico, lo natural, lo carnal, la sabiduría humana. Pero el hombre conocedor de Dios dice, papi, ábreme camino y dame entendimiento para entender qué está sucediendo aquí. ¿Qué diferencia? Y eso nace y se produce a consecuencia de que una persona está buscando, está escudriñando, está estudiando, está recitando, está memorizando y está aplicando la palabra de Dios. Es un hábito que se forma, hermano. ¿Y sabe qué? Yo le voy a garantizar, es costoso, porque hay a veces que estoy estudiando y luego quiero ver el partido de básquetbol. o sé que estoy estudiando y luego la familia quiere ir a divertirse y digo, ¡ay, Señor, ¿qué hago? ¿Sí? Cada vez, hermano, yo le digo, cada vez, por lo menos por mi propia experiencia, cada vez que me he tratado de dedicar y meterme y pasar ese tiempo de calidad con el Señor, cuando no es en tiempo nocturno, en la noche, durante el día no falta que suene el teléfono, no falta que alguien toque la puerta, no falta que alguien esté buscando al pastor, no falta. Lo mismo va a suceder con usted. Pero Pablo le dijo a Timoteo, permanece fiel. ¿Ok? Segunda cosa que yo puedo aprender de estas historias es que tanto Loida como Unice, ellos dieron a Timoteo de su plenitud. ¿Qué quiero decir con eso? Alguien ha dicho, usted no puede dar lo que no tiene. Sí, yo no sé si usted ha escuchado esa expresión. No puedes dar lo que no tienes. Puedo darle a mi hijo un estilo o una forma de religión, pero no les puedo dar una relación con Cristo. Y yo creo que aquí Unice y Loida entendieron ese concepto. ¿Por qué? Porque pues yo me imagino que las situaciones, mire, si uno cree en la teoría que Loida y Unice eran viudas, yo me imagino y se cree que era Loida quien creyó a su nieto. ¿Sí? No sería muy diferente que las costumbres que practicamos hoy. Aquí está mi suegra y hubo una temporada en la vida de mis hijos donde mi suegra es la que estaba dando y teniendo mayor tiempo con mis hijos. ¿Sí? Pasaba mucho tiempo con mis hijos y ellos tienen sus propias historias y sus propias experiencias que cuando ellos se ponen a compartirlas, todos nos reímos. ¿Sí? Pero como quiera, uno no piensa a veces como abuelo o abuela la influencia que uno va a ejercitar en esa otra generación. Y aquí es lo que estamos viendo. Ellas dieron de lo que ellas pudieron dar. Entonces yo me imagino que si eran viudas ya, ambas mujeres, entonces que era Loida la que estaba cuidando de Timoteo, mientras que Unice se dedicaba a suplir las necesidades financieras del hogar. Quizás hay algunos de ustedes que son madres solteras. ¿Qué ejemplo más noble en las Escrituras sobre ese contexto de ser una madre soltera? ¿Por qué? Porque no solamente te toca ser madre, también te toca ser padre. Es una carga muy especial, pero note bien, estas mujeres no permitieron que sus situaciones fueran de limitación. Ellas dieron. Desde esa situación, desde ese contexto, ellas estaban dando lo que ellas tenían. ¿Y qué es lo que tenían? Una relación con Dios. Estaban impartiendo la fe. Es triste saber que hoy vivimos en un contexto, en un siglo, donde mucha gente va a la iglesia, quizás en una manera rutinaria, en una manera formal, y a consecuencia nuestros hijos que están yendo a la universidad pierden su fe. Hay muchas explicaciones por eso, hay muchas teorías por eso. Pero hermano y hermana, amigo y amiga, no se canse en influenciar en una manera personal y que sus hijos miren en usted lo que es el ejemplo de una persona que aspira a vivir en la gracia del Señor. Si no le puede dar un estudio formal en el colegio, está bien, pero dele a Cristo. Modélele a esos muchachos una dependencia en Dios, un conocimiento de que ellos estén atentos a las cosas que agradan a Dios. Y es aquí a donde estas mujeres estaban tratando. Mire, la vida de cristiana se puede fingir. La vida cristiana se puede fingir. Yo no dudo que en nuestras iglesias hoy en el siglo XXI hay muchas personas que llegan a la iglesia, pero no todas son redimidas. Hay muchas personas que creen, pero no están convencidas. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y hay una diferencia muy grande entre estar convencido de Dios. Y aquí Pablo de nuevo llega a recalcar esto. Mire lo que dice ahí en el versículo 5. Traigo a la memoria que tu fe sincera. O sea, tu fe que no es hipócrita, que no es falsa, que no es fingida. O sea, esto es una fe real, tanto que se cree y que se vive. ¿Sí? Una de las cosas que, uno de los principios en liderazgo, ya se los vuelvo a decir, usted no puede dar lo que no tiene. Pero ¿sabe qué es otro principio de liderazgo? La gente solo sigue a alguien auténtico. O sea, ser real con la gente. ¿Sí? A veces tratamos de poner una máscara para que no miren nuestras debilidades. Yo soy un firme creyente en una expresión que se dice en inglés: lo que usted ve es lo que usted va a recibir. No soy una persona aquí en el púlpito a lo que soy afuera en público. O sea, soy una persona real, sencilla. En nuestras vidas y influencia sobre nuestros hijos, eso incluye que sus hijos puedan saber sus debilidades, pero también ver sus fuerzas. Y yo creo que es lo que pasó con Timoteo y Loida y Eunice. Ellas pudieron ver, sí, su situación. Quizás su esposo no era creyente, era pagano. Pero eso no la limitó de inculcarle a su hijo las instrucciones de fe. Judas, por ejemplo, engañó por mucho tiempo a los apóstoles. Era el tesorero de los 12. Fingió, mimicó estar participante. ¿Y qué es lo que hizo la noche antes de que entregó y traicionó a nuestro Señor Jesucristo? Por 30 pedazos de plata. ¿Sí? Fingió. ¿Sí? Estaba en ese proceso. Vuelvo a repetir, es interesante ver el hábito que primeramente residaba que vivía la abuela Loida, pero también en la madre, y estoy seguro, como dijo el apóstol Pablo, ¿sí?, la fe sincera por el cual tú, Timoteo, hoy resta en tu vida. Pero mire cómo termina el versículo: de esto estoy convencido. Si usted ve en el capítulo 16 de Hechos, una frase que dice y que escribió el doctor Lucas en ese capítulo de la Biblia, dice que los hermanos conocían el testimonio y el carácter de Timoteo. O sea que era un joven, a pesar de ser instruido en las palabras de Dios desde su niñez, era una persona que se daba a conocer. Otra vez, usted está viendo cómo la cadenita de influencia está pasando no solamente de una generación a otra, pero ahora la está viendo de Timoteo en su vida como un líder en el Señor. Tercero y finalmente, la tercera verdad que uno puede aprender es esto. Mire cómo Loida y Eunice ayudaron a Timoteo con la mano abierta, y note bien, librándolo al Señor. Eso es un concepto muy, muy, muy importante, porque estamos hablando de liderazgo. La semana pasada yo le dije a usted, sea como el boxeador, no como el que es consumista, ¿no? Sea el boxeador. ¿Por qué? Porque el boxeador le gusta dar y no le gusta recibir. Es el mismo concepto aquí que Loida y Eunice están viviendo su vida. ¿Por qué? De nuevo, si usted va a Hechos capítulo 16, ¿qué es lo que pasó? Pablo llegó a Listra. ¿Y qué pasó? Pablo y Silas llegaron a Listra. ¿Y qué pasó allí? Se encontraron con este joven discípulo que se llamaba Timoteo, de buena reputación y buen carácter. ¿Y qué pasó? Pablo vio el talento en un futuro líder. ¿Y qué dijo Pablo? Timoteo, ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Y Pablo lo pidió. Ahora, si llegáramos a suponer que Loida y Eunice eran madres solteras o viudas, mire lo que Pablo está pidiendo a estas mujeres. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Su único hijo. Su único hijo. Yo no sé, eso no, otra vez no está en las páginas de las escrituras. Yo lo único que puedo imaginar es que si una madre soltera tiene a un único hijo, yo creo que esa madre quizás pudiera pensar, bueno, pues mi hijo está fuerte, ya está joven, ya tiene mucho vigor. Quizás él va a tener éxito, quizás una buena formación, un buen trabajo, va a resultar en una seguridad financiera para mí. Pero eso no fue el caso con ambas mujeres. Pablo llegó en capítulo 16 de Hechos, llegó a Listra, vio a este joven, lo pidió. ¿Y qué hizo la mamá y la abuela? Con manos abiertas dijeron, Señor, úsalo. ¿Sabe una cosa, hermanos? En una conversación, yo creo que lo conté acerca de mi hijo. La escuela donde él se va a ir a la universidad no era de su preferencia. Me acuerdo que entre todas las universidades y colegios que mi hijo estaba viendo, él le hizo una pregunta nomás así bien natural. Entró a mi oficina un día y así bien tranquilo estábamos conversando. Y de todos sus planes en producción de música, yo le pregunté, oyes a Josh, le digo, oyes Josh, dentro de tus planes en el futuro, ¿habrá un espacio, quizás una migaja o una consideración de que Dios tenga algo contigo en tu vida ahí? Y digo, sí. Así nomás, bien casualmente digo, sí. Pero no era lo más importante para él. No era su primer selección o no es lo que él anhelaba. A veces, hermanos, que hablamos muy bien de que el Señor, pero ¿sabe una de las cosas más difíciles ahora que yo estoy viviendo en esta etapa de mi vida? Una conversación que tuve casi un año atrás, cuando mi hijo me dijo, papá, yo no sé, yo no te lo puedo explicar, yo no sé cómo decir esto, pero yo siento un llamado de tener que salir de la casa. No negativamente, no. Yo lo pude relacionar a las conversaciones que yo tuve con mi padre cuando él también cortó las alas, tuvo que salir de su casa. Otra vez me acordé las palabras de mi padre. Le dije a mi hijo, está bien, pero siempre quiero que entiendas esto. Cuando tú te vayas de la casa, vete por la puerta de enfrente, no te salgas por las ventanas o la puerta de atrás. Cuando el día llegue que te tengas que ir de la casa, déjame darte una bendición. Y luego esa noche no pude dormir y lloré toda la noche. Mi esposa creo que no ha procesado eso, so oren por ella. De aquí a septiembre, aunque no le guste, el muchacho se está yendo, él ya tiene su rumbo, y yo estoy muy emocionado por su futuro. Yo me imagino, hermanos, porque yo quisiera tenerlo ahí y apapacharlo más y tenerlo cerca de mí, pero ¿sabe qué? Parte de la vida es también, son del Señor. Son del Señor. Señor, yo ya tuve 18 años de tratar de influenciarlo. Ahora, ay, pido que lo guardes, lo guíes y que esa semilla del Evangelio brote en su corazón. Es lo que hizo Loida y Eunice con Timoteo. Qué cosa, qué honor, qué privilegio más grande de que nosotros como padres podamos dejar ir a nuestros hijos al Señor. Al Señor. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Ana dejando ir a Samuel. ¿Se acuerda? Primera Samuel capítulo 1 y 2. Ella era una mujer que no podía tener, era infértil, no podía tener hijos. Ella lloró bajo mucha crítica y contienda y mucho desprecio. Ella lloró al Señor y Dios le concedió su baby. ¿Y qué dijo? El Señor dijo, quiero que me lo, con una condición te voy a dar el baby, que lo dediques a mi servicio. ¿Y qué hizo Ana? Lo llevó al templo con el sacerdote Elí y le dijo, aquí está tu siervo. María, dejando ir a Jesús. Eunice, dejando ir a Timoteo en Hechos 16:3. Hermanos, cuando usted lee la vida que vivió Timoteo, y las cosas que el apóstol Pablo habla de él, era un hombre que influenció su mundo. Eso es un patrón, un hábito, una guía para implementar en nuestras vidas. Si usted nota bien aquí, en los versículos 14 y 15, pero tú permanece firme en lo que has aprendido. ¿Sabe? Otra vez, hermanos, no solamente estoy hablando de información. No solamente desee información de la Biblia, anhele transformación. Información sin transformación es pura teoría. Busque, anhele, escudriñe, tenga esa sed, esa hambre, ese fuego que ruja dentro de usted para estar plenamente convencido. Una cosa es decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Otra cosa es estar plenamente convencido. Aunque me falten los millones en el banco, no tengo escasez de nada en mi vida. Es otra diferencia, otra dimensión. Hablar de que el Señor me puede sanar, a experimentar la sanidad del Señor, es otra dimensión. Decir que Dios puede librarnos y ser liberado y ver el poder de Dios es otra cosa. Y yo le pido, hermano, busque no solamente aprender, viva y anhele ser convencido. Convénzase. Pues sabes quién, de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagras escrituras, sabiduría. Y si usted nota, después de lo que él leyó, consideramos uno de los textos más principales en la Biblia. ¿Sí? Los versículos 16 y 17. ¿Y qué nos dicen? Gracias por preguntar. Toda, subraya esa palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Otra palabra, inspirada por Dios, otra palabra que usted puede subrayar en su Biblia, útil. Útil. La palabra de Dios, toda la escritura es inspirada y útil, ¿para qué? Para enseñar, para reprender, cosa que no se escucha hoy en día. Si yo le reprendo con la palabra de Dios, no se enoje, solamente estoy siguiendo la prescripción que se nos ha dado. Pero la palabra de Dios nos saca de nuestros errores, nos enseña nuestras falsas creencias, aún nos lleva al punto de demostrarnos que nuestras tradiciones son erróneas cuando vienen y se comparan a la luz de la palabra de Dios. Nos corrigen, ¿sí? Esas son palabras fuertes, pero la Biblia es útil para estas cosas, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. ¿Con qué fin? Mire, con el fin de que el siervo de Dios esté a medias. Más o menos. ¿Qué dice? Enteramente. O sea, ¿sabe una cosa, hermanos? Buena conversación que tuvimos con el liderazgo ayer, pero parte de nuestra devoción era el Padre Nuestro. Y usted sabe cuando uno dice, dánoslo hoy, el pan diario. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No le está pidiendo al Señor, hoy, Señor, móchate con $1,000,000 que voy a estar más contento. No es lo que está diciendo. Usted simplemente está recitando, Dios, dame lo adecuado. Dame lo necesario. Dame lo suficiente. O sea, ¿sabe una de las cosas que hemos perdido hoy? Una doctrina que se llama la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. ¿Por qué? Queremos otras cosas. Queremos la ayuda psicológica. Queremos la charla de motivación. Pero las Escrituras, ¿qué son? Útil. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que esté enteramente capacitado. ¿Usted quiere ser capacitado? Sea un estudiante de la Biblia. ¿Usted quiere ser transformado y no solamente informado? Sea un estudiante de la Biblia. ¿Sí? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Enteramente capacitado, ¿para qué? Para toda buena obra. Póngase de pie esta mañana. Para toda buena obra. ¿Sabe? Quiero hacer algo un poco diferente. Ya sé que el tiempo ya avanzó, pero mire, yo no soy padre perfecto. Es más, ni soy un pastor ideal, ¿sí? Pero una cosa sí sé. Yo estoy plenamente convencido de la palabra de Dios. Y si yo puedo ofrecerle a usted algún consejo, alguna ayuda, alguna instrucción, me perdona si no le gusta lo que le diga. Lo voy a pedir desde antemano. Pero mi base de aconsejar, mi base de ayudar, mi base de enseñar y instruir es la palabra de Dios. Yo cuando habla conmigo, no le voy a, sí le puedo citar muchos autores, pero mi texto principal es esto. Y tengo buenas ideas, pero son buenas ideas. Yo quiero la prescripción divina. Yo no sé de usted esta mañana, quizás usted se encuentra aquí y dice, pastor, quizás me he desviado un poco de esa centralidad. Quizás he vivido en el estado emocional. Todo se ha vivido y derrumbado y sube y baja porque no me siento y me siento y no me siento y no me siento. Aunque las emociones son importantes. Pablo dice, no vivimos por vista, sino vivimos por fe. Y a veces la realidad es que mis emociones no van a estar en acuerdo o alineado con la palabra de Dios. Porque la realidad es que hay temporadas en mi vida que siento que Dios no está cerca. Pero la realidad es que la Biblia dice, yo estaré con ustedes hasta el fin. Esa es la palabra de Dios. Entonces, si esta mañana, si usted está aquí y dice, pastor, yo necesito nomás oración, me da el privilegio de orar por usted. Yo le voy a invitar a que pase aquí. Si usted está aquí, pase, hermano, si usted desea un tiempo de oración. Yo quiero orar por usted, porque yo lo también necesito. Yo también necesito esa oración. Yo también me desanimo, yo también batallo. También mis circunstancias no son ideales. Pero yo sí sé una cosa, le vuelvo a repetir. La palabra de Dios, y Dios no es hombre para mentir. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, tú que eres más que suficiente, Señor, para cambiar, para transformar, para librarnos, Señor, y guiarnos y instruirnos. Y Padre Santo, para hacernos más sabios en tu verdad, Señor. Tú, Padre Santo, que eres digno, fuerte, poderoso, conocedor de todas las cosas, Padre. A ti buscamos, te buscamos hoy. En ti nos refugiamos. En ti, Padre Santo, encontramos nuestra fortaleza. En ti, Señor, encontramos la verdad. La verdad que tú dijiste nos librará. Oh Señor, dice el salmista que tu palabra, tu consejo, tus prescripciones, tus instructivos, Señor, son medicina a nuestros cuerpos, son nuestros consejeros. Ellos son una luz a nuestro camino, ilumina nuestros pies, Señor. Tu palabra, oh Señor, nos vivifica. Tu palabra, oh Dios, nos transforma. Tu palabra, oh Dios, nos instruye, nos corrige, aún nos amonesta, Señor, de nuestros errores. Y nos viste de tu verdad. Padre Santo, venimos a ti hoy, Señor. Sí, quebrantados, venimos a ti necesitados, venimos a ti cansados, agotados, a veces deprimidos. Pero que podamos escondernos, así como dice el salmista, Salmos 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, tú eres nuestra torre fuerte. Proverbios 18:10. El nombre del Señor es una torre fuerte, y el justo correrá hacia él y será salvo. Protégenos, presérvanos en ti, oh Dios. Que las circunstancias no nos roben el gozo, como lo cantamos esta mañana. Que no se robe la paz. Que no se robe ese gozo de la salvación que tenemos en ti. Y si hay persona aquí esta mañana que no ha rendido su corazón a ti, yo me uno con esa persona y pido, Señor, que tú llegues a ser el salvador de ese corazón, de esa vida. Padre, qué gozoso es alabarte a ti. Yo tengo el privilegio que tuvo Timoteo. Yo fui instruido y creado en la iglesia. Ya tengo más de 30 años caminando con ti. A veces me siento un viejito, pero recuerdo el gozo que vive en mí, que me diste cuando el Espíritu de Dios vino a morar en mi corazón. Gracias, Padre, porque no ha sido fácil, pero a cada paso tú has estado ahí. Tú has estado ahí. Hay alguien aquí que necesita que escuchar. Permanece fiel en lo que tú has recibido. Permanece fiel en lo que tú has recibido, dice el Señor. Permanece fiel en lo que tú has recibido. No dejes que ese gozo se apague. Métete, búscame a mí y me hallarás. Pídeme y yo te daré. Toca y yo voy a abrir la puerta que tú necesitas. Pero permanece, permanece, aunque te estés ahogando, aunque te estés derrumbando, permanece fiel. Bendito el hombre que permanece hasta el fin, porque esa persona recibirá la corona de la vida. Permanece, perdura, Siga adelante, aunque te tengas que arrastrar. Arrástrate en el nombre del Señor. Gracias, Padre, te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.